Sean bienvenidos a su programa Paz con Dios, guía práctica para su vida. Este es un espacio presentado por pazcondios.com.
Tengamos o no tengamos dinero, el dinero trae estrés, preocupaciones y problemas a nuestra vida. Hoy veremos lo que Dios dice de dinero. ¿Qué más te estresa en la vida, en general? ¿Qué más te estresa en tu vida? Otra pregunta, ¿qué causa más pleitos en tu familia? Con su pareja, con su novio, con su familia, con sus hermanos. ¿Cuál es la cosa más grande que más te estresa en toda la vida? No sé tú, lo que más me estresa a mí, lo que más viendo toda mi vida, lo que más preocupaciones me ha traído es el dinero. El dinero es la cosa que más me ha molestado en la vida. El dinero trae problemas. Yo puedo pensar en aunque yo no tengo, nunca no peleamos con mi esposa, pero si algún día llegáramos a pelear, eso fue una broma. Si algún día llegáramos a pelear, yo creo que sería por el dinero, porque el dinero es lo que trae problemas a la vida. El dinero es lo que te hace sentir acidez, ¿no? Es lo que te hace tomar Malox, es lo que te hace perder sueño en la noche, es lo que te hace depelar pensando en cómo van a salir las cosas. El dinero es lo que trae muchos problemas a nuestra vida, mucha preocupación. El dinero sería para mí, por lo menos en mi vida, el factor más grande de estrés que yo tengo en mi vida. Entonces, te voy a hacer una pregunta muy personal, pero no tienes que contestarla. La pregunta es, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Tienes todo lo que quieres? ¿Puedes ir al mall y no ver nada que deseas? ¿Tienes todo arreglado en tu vida? ¿Sin deudas, sin pagos, sin estrés, sin preocupaciones por dinero? Si es así en tu vida, felicidades, hablamos después. En mi vida no es así. Yo no tengo todo arreglado. Yo no vivo libre de esa preocupación por el dinero. No sé tú, el dinero es el factor más grande que causa estrés en nuestra vida. Entonces, vamos a hablar de dinero por el próximo mes, durante el próximo mes. Si eso te estresa demasiado, regrese en diciembre, ¿ok? O enero, mejor. Vamos a hablar de dinero porque eso es algo que nos estresa mucho en nuestra vida. Y si nosotros podemos conseguir algo de la palabra de Dios que nos ayude a vivir con menos estrés y menos dificultad en el área de dinero, sería de provecho para nosotros, ¿no? Ahora, tengo que empezar por decir lo que dice el rótulo. Nosotros no queremos tu dinero. Porque yo sé que si tú eres como yo, si yo entro en una iglesia y empiezan a hablar de dinero y tiene un billete de $100 falso, un billete grande en el escenario, lo que yo pensaría, no sé tú, lo que yo pensaría es, van a pedirme dinero, van a querer mi dinero, van a pasar el plato 5 veces al final porque van a querer sacarme pisto. Es una iglesia que quiere sacar pisto. Qué triste que yo sé que tú no pensaste eso. Eso es lo que yo pensaría. Qué triste que en este mundo eso es lo que nosotros pensamos cuando mencionan la palabra dinero en la iglesia. Qué triste, no es cierto. La vez pasada bautizamos a alguien y era una persona que no tenía mucha historia en cristiana. Y la bautizamos. Y ella contó a una de sus amigas que se había bautizado. ¿Y sabe qué le preguntó la amiga? Ya te empezaron a cobrar vos. Ya te empezaron a sacar dinero. Ya te bautizaste, te empezaron a mandar la cuenta para que pagaras. Y nosotros, ¿cómo qué? Qué triste que la percepción de la mayoría de las personas cuando piensan en iglesias y dinero es, quieren mi dinero. Quieren sacar mi pisto. Entonces yo quiero empezar este mes nada más por decir, no queremos tu dinero. Como el líder de aquí, yo no quiero tu dinero. Entonces, tranquilo, si piensas que esta enseñanza, este billete tiene que ver con sacarte dinero, no es así, porque nosotros no queremos tu dinero. Las iglesias, no es cierto que las iglesias son famosas por enseñar cosas raras acerca de dinero. ¿Alguna vez has escuchado a alguien enseñar? Yo he escuchado a personas enseñar una doctrina, una enseñanza que dice que si tú, tal vez lo has visto en la tele, que si tú nombras algo, que si tú pides algo en fe, con suficiente fe, que Dios te lo va a dar. ¿Ha escuchado eso? ¿Ha visto a alguien enseñar esa enseñanza? Si tú lo dices, y si tú eres hijo de Dios, Dios tiene que responder. Es como si Dios fuera una piñata. Y nuestra fe y nuestra oración fuera un palo que usáramos para pegar la piñata, para hacer caer las cosas que quisiéramos. Y no es así, obviamente. Es una de las cosas que a veces en la religión enseña de Dios y el dinero. Otra cosa, a veces que enseña en la religión, y eso es, a veces uno solo escucha lo malo, ¿eh? A veces lo que escucha en la religión en cuanto a dinero es que los cristianos tienen que ser ricos. Y si tú eres cristiano, tienes el derecho y la garantía de Dios que vas a ser rico. ¿Has escuchado eso? ¿Alguna vez has visto a un predicador decir eso? Generalmente son personas que tienen carros de lujo, que se visten con un traje de que es más que yo gano en un mes, que viven bien, y dice: si tú eres hijo de Dios, vas a vivir una vida próspera, vas a tener mucho dinero, te lo garantizo. Y uno queda escuchando eso y dice: me gustaría que fuera así. No es cierto, ¿eh? Sería bueno que fuera así, me gustaría que fuera así, pero yo no creo que es así. Para empezar, nosotros seguimos a un carpintero judío que por su propia cuenta era pobre, que no tenía ni casa. ¿Quién era? Jesús. Jesús era pobre, no tenía hogar. ¿Cuántos tenían una cama donde vaya a dormir hoy? Y un lugar con techo donde va a dormir. Jesús no tenía eso. Y si nosotros seguimos a una persona pobre, ¿qué garantía hay para nosotros que vamos a ser ricos? Entonces la iglesia ha agarrado una mala percepción en los ojos de todo el mundo de que solo queremos dinero. Y yo quiero decirte, empezando hoy, no queremos tu dinero. La verdad es que aquí Dios paga las cuentas. Dios siempre ha pagado las cuentas. Nunca hemos tenido necesidad. Los que han estado con nosotros desde un principio te pueden contar que jamás hemos venido a rogar y pedir dinero. Entonces, yo sé, cada vez en este mes que empezamos a hablar de dinero en este lugar, en la iglesia, tu primera reacción, si tú eres como yo, va a decir: ay, me quieren sacar pisto, me van a sacar. Tranquilo, no es así. Yo quiero hoy hacerlo muy claro que durante el resto de este mes, yo quiero enseñarte la palabra de Dios, lo que Dios tiene para ti, los consejos de Dios en cuanto a dinero para ti, no porque nosotros queremos sacar a nosotros, ¿ok? De ahí empezamos. ¿Está bien? No, me tiene que responder mejor, si no va a ser muy larga la noche. ¿Está bien? Ok, así mejor. Nosotros pensamos algo, y lo que yo hoy lo quiero decir hoy, lo que quiero ver con ustedes hoy, es nada más esto: que wow. Que nosotros pensamos que lo nuestro, y espérese, antes de decirte lo que vamos a ver hoy, te tengo que decir que vas a escuchar eso y vas a decir: sí, claro, es lo que yo pienso, lo que tú piensas, lo que todos pensamos. Mi niño lo sabe, todo el mundo sabe, no es algo tan grande. Yo no soy una persona tan complicada, entonces las cosas que yo hablo, que yo enseño, no son tan complicadas. Es algo muy sencillo lo que yo quiero compartir con ustedes hoy, y empiezo por decir que nosotros pensamos, por lo menos yo pienso, que lo mío es lo mío. Lo mío pertenece a mí. Y nosotros pensamos, si yo pudiera preguntarte, yo apuesto que todos diríamos: sí, lo mío es mío. Lo que yo tengo es mío. Lo que yo gano es mío. Mi carro es mío. Si yo te pregunto: ¿podrías regalarme tu reloj? Dirías: no. ¿Por qué? Porque es mío. Nosotros pensamos, cuando nos pagan el cheque a final de mes, ¿qué pensamos? Es mi dinero. Es lo que yo he ganado. Pensamos: lo que yo tengo es mío. Mi ropa es mía. Cuando yo regalo algo a otra persona, ¿sabe cómo siento? Yo siento muy bien. Yo siento como la persona más generosa del mundo. La vez pasada yo regalé una camisa a mi hermano. Y yo sentí como una persona muy generosa. ¿Sabe por qué? Porque yo le di algo que era mío. Ah, gracias. Algo que era mío. Le di algo de lo mío. Nosotros pensamos que lo nuestro. Y te dije que eso no iba a sonar tan complicado y tan elevado. Pero quiero empezar aquí hoy. Y después de la próxima semana veremos otras cosas, pero solo quiero ver esta idea que nosotros pensamos que lo nuestro es lo nuestro. ¿Por qué? ¿Por qué lo pensamos? Eso es importante. ¿Por qué piensas que lo tuyo es lo tuyo? Que tu ropa y tu carro y tu casa y tu dinero y tu cuenta, todo es de lo tuyo es lo tuyo. ¿Por qué piensas esto? ¿No es porque lo ganas? ¿No es porque te levantas temprano y vas a trabajar y sudas si trabajas afuera o aguantas la gente si trabajas adentro, que tú trabajas y luchas y te madrugas y no pasas tiempo con tu familia y te sacrificas y haces cosas de tu trabajo que tú dices, ay, no me gusta eso, pero tengo que regresar mañana? Nosotros trabajamos por lo nuestro y por eso pensamos que, lógicamente, ¿va? Eso no es tan complicado para mí. Nosotros, yo pienso, cuando me pagan cada semana, yo digo, ese es mío. ¿Por qué? Porque yo trabajé por eso. Cada hora que yo estaba metido trabajando es una hora que no estaba con mi familia haciendo las cosas que yo quería hacer. Trabajamos y lo ganamos y por eso pensamos que es lo nuestro. También todos pensamos, por lo menos yo pienso, que yo merezco ciertas cosas. Si el día de mañana tú me dijeras, Felipe, ya no tienes suficiente dinero para tener una cama en tu casa, tienes que vender tu cama y dormir en el piso, ¿sabes qué yo diría? Yo merezco dormir en una cama. A veces, dependiendo por el lugar en donde vives, nosotros sentimos que merecemos llegar al lugar donde vamos en un auto. Y yo viví en Honduras por 3 años y medio. En ese tiempo, en ese lugar, en el pueblo donde yo vivía, nadie sentía que tenía derecho de llegar en un auto, porque era un pueblito y nosotros caminábamos. Después regresé aquí y si no hay carro, no hay viaje. Si no hay carro, no hay salida. Nosotros sentimos que merecemos lo que tenemos. No, no es cierto. Viene Navidad. Y si tú te levantas en la mañana, o cuando reciben los regalos de tu familia, mi familia es en la mañana de mero 25, si te levantas en el tiempo, en la mañana cuando te van a dar los regalos, y no te dan nada, ¿cómo vas a sentir? ¿Qué pasa aquí? Yo compré regalos para ustedes, malagradecidos, que no pudieron comprarme nada porque lo merezco. Y por eso pensamos que lo nuestro es lo nuestro, porque lo ganamos y porque lo merecemos. Y cuando nosotros pensamos que lo nuestro es lo nuestro, ¿sabes qué pasa? Algo que pasa en nuestra mente. Y eso me ha pasado a mí muchas veces. Lo que pasa en nuestra mente es que nosotros nos ponemos, observen esto, cuando tenemos mucho, nos ponemos orgullosos. Y cuando tenemos poco, nos ponemos preocupados. ¿Por qué? Porque si yo tengo mucho, y si yo tengo más que tú tienes, si yo tengo un mejor carro, mejor casa, mejor dinero, si yo gano mejor, si yo tengo mejor ropa, si yo tengo más que tú, entonces yo siento que eso es mío, y yo me pongo orgulloso. Y si vemos a alguien que tiene más que nosotros, ¿qué sentimos? Envidia, ¿no? Porque nosotros pensamos que lo nuestro, lo de él es de él. Y si él tiene más, entonces eso crea envidia en nosotros. ¿Y qué pasa cuando ya no tienes suficiente? Cuando no te va a alcanzar para los biles a final del mes. ¿Qué sientes? Yo siento preocupación. ¿Por qué? Porque mi dinero es mi dinero. Y cuando mi dinero no alcanza mis biles, olvídate, yo me preocupo. No, nosotros sentimos orgullosos cuando tenemos mucho, desesperados cuando tenemos poco, cuando pensamos que nuestro dinero es nuestro dinero. La vez pasada, hace como 5 años, yo acabo de mudar de aquí, de aquí a Lincoln, de Memphis. Y mudamos aquí, y gracias a Dios yo pude conseguir un trabajo en Omaha, y era un buen trabajo. Y yo no tenía título, y me contrataron en una compañía de informática. Y me dieron un buen trabajo. Y yo era bueno. Yo lucí en ese trabajo, honestamente. Yo sé que suena orgulloso, pero ya van a escuchar toda la historia. Y yo tenía un buen trabajo. Y yo ganaba bien. Yo era joven. Yo no tenía título. Los demás eran mayores y tenían sus títulos. Y hasta ellos venían a mí para resolver sus problemas. Y yo, como uno piensa que lo suyo es lo suyo, cuando tiene mucho se pone como orgulloso, se pone gracias, se pone orgulloso. Entonces yo decía, cuando me venía a hacer preguntas, yo contestaba la pregunta y después yo decía, espérese, ¿quién es bueno? ¿Quién es el mejor? Soy yo soy el mejor. Y aunque no me contestaba, yo le contestaba la pregunta para ellos porque yo era bueno, yo era orgulloso porque yo estaba ganando buen billete en ese tiempo. Y después algo pasó. Ellos pasó la economía, era alrededor de 911, y pasó la economía, recuerden que bajó todo en ese tiempo, y ellos tuvieron, la empresa tuvieron un mal tiempo, y ellos tuvieron que dejar en layoffs a algunas personas, y primero dejaron en un layoff a algunas de las personas que no queríamos tanto, a la gente mejor que se vaya, va a trabajar con alguien así, que mejor, si hay un layoff, mejor que se vaya ella, porque todo el lugar sería mejor sin ellos. Ellos se fueron primero. Después la compañía estaba más apretada y ellos tenían que despedir la gente que querían. Y yo estaba en esa lista. Me despidieron a mí, el mejor de los mejores. Al mero mero me despidieron a mí. Y yo estaba ganando muy bien. Y sabe, fíjense, de un día para otro, yo pasé 4 meses sin trabajo. Porque no había trabajo en mi campo. Y de repente ya en vez de ganar bien, ya no estaba ganando nada. Y cuando tenemos mucho, porque pensamos que lo nuestro, nosotros tenemos orgullo. Pero cuando tenemos poco, cuando pasamos tiempo sin trabajar, como yo en ese tiempo, ¿qué sentimos? Preocupación, ¿no? Desesperación. Y yo sentí mal porque lo mío era lo mío y ya lo mío ya era muy poco. Porque 4 meses sin trabajo te come los ahorros, te come todo. El problema es cuando pensamos que lo nuestro es lo nuestro. Que vienen problemas en la vida. Vienen cosas que no esperamos. A veces porque te despiden, como en mi caso. Y te das cuenta que aunque tú crees que tú eres el dueño de lo que tienes y tú eres el que manda, de repente a veces, ¿no? Y no todos los días, pero en la vida a ti y a mí vendrán algunas veces esos problemas, esas situaciones, tal vez una enfermedad, y vas al hospital por un tiempo y cuando sales del hospital te das cuenta que nunca vas a poder pagar esa cuenta. Y tú dices, wow, no importa cuánto gano, ya no tengo nada. Y pasan cosas en la vida, te despiden y te quedas sin trabajo, tu familia tiene problemas, pasan tragedias en tu familia, de repente a uno le toca mandar mucho dinero para allá y uno dice, ya lo mío no es lo mío. Y nos damos cuenta en esos momentos que aunque tú y yo pensamos, yo pienso que lo mío es lo mío, nos damos cuenta en esos momentos que lo nuestro no es tanto lo nuestro. Lo mío no es lo mío. Y si tú crees en Dios, esa es la parte difícil para mí, no sé tú, a lo mejor para ti va a ser fácil, para mí eso es difícil. Si tú crees en Dios, tienes que llegar, y para mí fue cuando perdí mi trabajo por 4 meses, tienes que llegar al punto de decir, ok, yo pienso que lo mío es lo mío, pertenece a mí. Que yo soy el que manda en mi vida. Pero cuando tú pasas por esos malos ratos, te das cuenta que lo que tú tienes realmente a lo mejor no es el tuyo. Que tal vez, si tú crees en Dios, que tal vez tiene lógica, tiene sentido pensar que lo que tú tienes no pertenece a ti, sino a Dios. Y si uno va pensando, y a mí no me gusta pensar que lo mío no es mío, que lo mío pertenece a Dios. No me gusta pensar eso, aunque yo soy ministro y yo enseño la palabra de Dios. No me gusta pensar que cuando me pagan mi cheque que no es mío. Pero cuando me pongo a pensar, lógicamente, tiene sentido pensar que lo mío no es, quizás no es lo mío. Porque yo me pongo a pensar, hay gente más inteligente que yo, que ganan mucho menos. Tal vez en otros países. Hay gente mucho más inteligentes, que trabajan más que yo, que se levantan mucho más temprano, que se desvelan en la noche trabajando, que quizás ganen menos que yo. Entonces yo me pongo a pensar, ¿por qué me pagan lo que me pagan? ¿Por qué tuve la suerte de vivir ahorita, hoy, donde yo vivo, y de tener las habilidades que yo tengo? Y si tú piensas en lo que tú puedes hacer en tu trabajo, las cosas que tú puedes hacer, y si tú haces la pregunta, ¿quién te dio la habilidad de hacer eso? ¿Por qué puedes hacer, mover tus manos y mover tu boca y hacer la cosa, mover tu mente y hacer las cosas que haces en tu día? ¿Por qué lo puedes hacer? ¿No es cierto que es por Dios? Y cuando hago esa pregunta y cuando llego a esa conclusión, no me gusta porque yo tengo que reconocer que a lo mejor lo mío no es lo mío. Lo mío no me pertenece tanto como yo pienso. Que quizás la razón que yo gano lo que gano y vivo donde vivo y tengo lo que tengo, no es porque yo soy tan bueno. No es como yo decía antes, yo soy el mejor de los mejores. Y no es por eso, sino porque Dios me ha puesto donde estoy. Y me ha dado las habilidades que tengo. Y me ha dado la oportunidad de trabajar que tengo. Ponte a pensar en eso. Y si tú eres como yo, te va a dar un poco de temor. Porque lo que yo pienso, la razón que no me gusta pensar así, ¿sabe por qué es? Porque yo tengo el temor que si yo reconozco que todo lo que tengo no es mío, sino que es de Dios. Yo tengo el temor que día de mañana, si no es mío, que Dios, si Él es el dueño, Él me podría decir, dar 90% de lo que tienes a gente que tiene menos que vos. Da 50% de lo que tienes a la iglesia. Da dinero acá, da dinero allá, no te quedes con nada. Vende tu casa, vende tu carro, camines. Yo tengo miedo que si lo mío no es lo mío, no es cierto. Cuando nosotros llegamos a la conclusión que quizás lo que tenemos no es de nosotros, no pertenece a nosotros, nosotros llegamos a la conclusión que eso nos da un poco de miedo. Porque si no es mío lo que yo tengo, eso significa que Dios puede mandarme a hacer lo que Él quiere con mi dinero. Y no me gusta eso porque, no sé tú, a mí me gusta decidir cómo yo gasto mi dinero. A mí me gusta escoger en qué voy a gastar el dinero que yo gano. ¿Por qué? Porque es mío, porque lo gané. Y cuando empiezo a pensar que quizás no es mío, me da un poco de miedo. Déjeme explicarlo tal vez con esos juguetes que tenemos aquí. Mis niños, esos juguetes no son para mis niños. Ven dos semanas y veremos lo que vamos a hacer con eso. Pero esos juguetes no son de mis niños. Pero mis niños en la casa tienen bastantes juguetes. Si tú tienes niños, saben cómo es. Porque gente les regala juguetes y uno les compra juguetes y aparecen juguetes y los juguetes multiplican y de repente hay un cuarto lleno de juguetes y no sabe cómo llegó a tener tantos juguetes. Y mis niños tienen muchos juguetes. ¿Y sabe lo curioso? Aunque ellos no han trabajado ni un día en su vida, aunque ellos no han ganado nada de dinero, ellos piensan que los juguetes que ellos tienen pertenecen a ellos. Qué ridículo, ¿no? ¿Quién les compró los juguetes? Ayúdenme. ¿Ellos o yo? Yo le compré los juguetes, mi esposo le compró los juguetes, nosotros le compramos los juguetes. Pero ¿sabe qué me dicen? Cuando le digo, comparte con tu hermano, me dicen, no, es mío. Yo no lo voy a compartir. Cuando viene gente de la casa a visitar y digo, hey, comparte con sus amigos. No, es mío. Ellos piensan, qué ridículo, qué raro, ¿no? Ellos piensan que los juguetes de ellos pertenecen a ellos. Qué raro. Y van en su cuarto y piensan que todo lo que está en ese cuarto es de ellos. Y después pensamos en nosotros. Y lo mismo hacemos. Dios nos da la habilidad de ganar lo que ganamos, de hacer lo que hacemos. Y nosotros lo agarramos y decimos, es mío. Y vamos a nuestro cuarto y decimos, es mío, pertenece a mí. Y hay una cosa grande que yo quiero compartir con ustedes hoy. Y esta es la idea de hoy. Y es la base de todo lo que vamos a ver en este mes. Entonces, agarren esta idea. La idea es esa. Que lo tuyo no es tuyo. Lo mío no es mío, todo pertenece a Dios. Esa es la idea. Aunque tú no crees eso, es lo que yo al final de cuentas tuve que reconocer. Lo tuyo no es tuyo, lo mío no es mío, todo pertenece a Dios. ¿Podrían decir eso conmigo? Aunque no lo creen, solo vamos a decirlo juntos, ¿ok? Lo mío no es mío, lo tuyo no es tuyo, todo pertenece a Dios. Todo pertenece a Dios. Esa es la idea grande que vamos a ver hoy. Y esa es la base de todo lo que vamos a ver durante este mes. Que lo que nosotros pensamos que pertenece a nosotros porque lo ganamos, porque trabajamos, porque lo merecemos, realmente no es nuestro. Pertenece a Dios. Dios lo dice así. Hay un pasaje en primero de Timoteo 6. Hay un versículo, solo un versículo corto. Pero ahí dice, ¿de dónde vienen las cosas que nosotros tenemos? Empieza por decir, la primera parte dice, a los que tienen riquezas de esta vida. A los que tienen riquezas de esta vida. Ahí es donde yo cierro mi Biblia y digo, por fin, un versículo que no aplica a mí. Por fin algo que no aplica a mí, porque yo conozco a gente rica y yo no soy rico. Yo conozco a gente que tiene riquezas. Yo no tengo riquezas, pero pensemos por un segundo. Si tú vas a ir a un lugar con techo, con ventanas, donde no pueden entrar animalitos y insectos y ratones y dormir en una cama hoy, la mayoría de la gente en el mundo no vive así. Tú tienes riquezas. Y si tú vas a salir de aquí, vas a montarte un auto y vas a arrancar el auto y no vas a caminar a tu casa. La mayoría de la gente en el mundo no vive así. Tú tienes, yo tengo riquezas. Si tú puedes abrir tu refri y ahí tienes que escoger qué comer. No solo hay una cosa, Hay varias cosas. Y tú puedes decidir qué vas a comer hoy, y hoy para la cena, y hoy a la medianoche, y mañana en la mañana, y comer 4 o 5 veces por día, y comer cosas diferentes de cada comida. Tú tienes riquezas, yo tengo riquezas. Y si tú viste hoy en tu ropero, y para venir aquí tuviste que escoger ropa, la mayoría de la gente del mundo no hacen eso. No tienen varias mudadas como tú, como yo. Tú tienes riquezas. Nosotros tenemos riquezas. Si tú ganas en 1 hora mañana en tu trabajo, más que muchas personas en el resto del mundo ganan en 1 día de trabajo. Piénsalo por 1 segundo. Tú tienes riquezas, yo tengo riquezas. Entonces cuando empieza Pablo por decir a los que tienen riquezas de esta vida, ¿quién tiene riquezas aquí? Todos, ok. Entonces lo que él va a decir es ¿para quién? Es para nosotros, es para la gente que tiene riquezas como nosotros. ¿Qué dice? Leen esto conmigo. Mándales que no sean orgullosos ni pongan su esperanza en sus riquezas. ¿Qué dijimos al principio? Que cuando tú piensas que lo tuyo es lo tuyo porque lo ganaste y porque lo mereces, ¿qué haces? Te pones orgulloso cuando tienes más que otros y te pones desesperado cuando tienes poco. Y él dice, ok, que a gente como nosotros que tienen riquezas, que tienen más de lo que necesitan, hey, mándenles que no pongan su esperanza en esas riquezas, que no se pongan desesperados cuando no tienen mucho y que no se pongan orgullosos cuando tienen bastante. Sigue, dice, porque, tiene que leer eso, porque las riquezas no son seguras. Como yo descubrí cuando me despidieron y no tuve trabajo por 4 meses, las riquezas, como descubrimos cuando caímos en el hospital con enfermedades que no esperamos, como descubrimos cuando tenemos gastos inesperados, como descubrimos cuando arrancamos el carro y no arranca y tenemos que comprar otra, y descubrimos que las riquezas no son seguras. Y sigue, antes bien que ponga su esperanza en Dios, el cual nos da todas las cosas con abundancia y para nuestro provecho. ¿Qué dice ahí? ¿Quién nos da todas las cosas? ¿Quién? Entonces lo que tú tienes no es tuyo, ¿verdad? No, lo ganaste, pero no lo mereces. Lo tienes y te dan el cheque con tu nombre, pero ¿quién es el que realmente te da lo que tienes? Es Dios. Nosotros, lo que yo gano, lo que yo tengo, no es mío. Lo que tú tienes no es tuyo. Todo pertenece a Dios, a Dios. Todo pertenece a Dios. Había un hombre en la Biblia que aprendió esto bien. Y en su historia vemos una persona rica. Tal vez ha escuchado la historia de Job en el Antiguo Testamento. La historia de un hombre riquísimo, más rico que nosotros, mucho más rico que nosotros. Un hombre riquísimo, tenía bastante. Y un día Satanás está hablando con Dios. Imagínense, Satanás y Dios en el mismo cuarto están hablando. Y Satanás dice a Dios, y Dios dice a Satanás, mira a este Job, él es fiel a mí. Y escuchamos lo que dice Satanás a Job, a Dios. El acusador respondió en Job 1:9, pues no de balde te sirve con tanta fidelidad. Tú no dejas que nadie lo toque, ni a él, ni a su familia, ni a nada de lo que tiene. ¿Tú qué dices? Tú bendices todo lo que, y él es el hombre más rico en ganado en todo el país. ¿Qué sabía Satanás de lo que tenía Job? ¿Qué sabía Satanás? Y aunque Job no lo sabía, supiera en ese momento, aunque la familia de Job no lo supiera, aunque los amigos que envidiaban las cosas de Job no lo sabían, ¿qué es lo que sabía hasta Satanás? Que Job tenía tanto, porque ¿quién lo había dado? Dios, no porque Job era tan inteligente, era porque Dios le había dado lo que tenía. Después hace un arreglo con Satanás y Dios. Satanás dice, bueno, si tú me dejas quitarle todo, yo apuesto que te va a dejar. Y Dios dice, está bien, ponlo a prueba. Y Satanás viene un día, le quita todo lo que tiene, sus hijos mueren, pierde su ganado, pierde su casa, pierde todo. Y Job dice, lo que yo tenía no era mío. Venía de Dios. En Job 1:21, leamos eso juntos. Entonces dijo Job, desnudo vine a este mundo, desnudo saldré de él, el Señor me lo dio todo y el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Así pues, a pesar de todo, Job no pecó ni dijo nada malo contra Dios. ¿Qué dijo Job? Dios me dio todo lo que yo tenía. Dios me da, Dios me quita. No me pongo orgulloso cuando tengo mucho. No me pongo preocupado cuando no tengo nada. Dios es el que me da. Lo que yo tengo no es mío. Lo que tú tienes no es tuyo. Todo pertenece a Dios. Al final de su vida, al final de la historia, Dios vuelve a Job y él reemplaza todo lo que Satanás le quitó y aún más. Y ahí vemos que Dios dice, yo soy el que da a cada uno lo que tiene. Para que nadie puede decir, es porque soy inteligente. Como yo decía, porque yo soy el mejor de los mejores, yo merezco. Para que nadie puede decir eso, Dios dice, no. Tú tienes lo que tienes porque yo te lo di. En Job 42:12, yo bendijo a Job en sus últimos años más abundantemente que en los anteriores. Llegó a tener 14,000 ovejas, wow. 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. También tuvo 14 hijos y 3 hijas. A la mayor la llamó Gemma, a la segunda Kesía, y 3 niñas. En 15, no había en todo el mundo mujeres tan bonitas como las hijas de Job. Su padre las hizo herederas de sus bienes junto con sus hermanos. Después de eso, Job vivió 140 años y murió a una edad muy avanzada, llegando a ver a sus hijos, nietos, bisnietos y tartanietos. ¿Qué es lo que dice ella? Que Dios le dio todo lo que tenía. Y cuando él murió, ya viejo, cuando él murió, todo lo que él había acumulado en su vida, Dios le había dado. Él lo sabía, Dios lo sabía. Y hasta Satanás sabe que lo tuyo no es tuyo, lo mío no es mío. Todo pertenece a Dios. Entonces, si lo tuyo no es tuyo, lo mío no es mío, si todo pertenece a Dios, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de hacer? Lo que debemos de hacer es recordar, nada más recordar de dónde viene lo que tenemos. ¿De quién es todo lo que tenemos? Nada más eso. Tenemos que recordar. Porque si nosotros no recordamos eso, nosotros nos convertimos en esa persona que yo era antes, que decía, yo tengo lo que tengo porque yo soy bueno. Y después lo perdemos y decimos, yo no sé qué voy a hacer, nos ponemos desesperados. Nos ponemos así, nos volvemos a ser esa persona. ¿Sabe cuándo? Cuando nosotros pensamos que lo nuestro es lo nuestro. Entonces, si de verdad lo que tú tienes pertenece a Dios, no tienes que regalarlo todo, no tienes que vender tu carro, lo que tienes que hacer es nada más recordar. Cada vez que ves tu carro, cada vez que ves el lugar donde vives, cada vez que abres tu ropero y ves tu ropa, cada vez que compras comida, cada vez que compras regalo para Navidad, cada vez que tienes algo, que ves algo tuyo, recordar, nada más recordar. Eso no es mío, eso pertenece a Dios. A Dios. Quiero terminar con una lectura del Antiguo Testamento, una lectura muy, muy antigua, pero yo creo que es bueno para nosotros hoy. Porque cuando Dios, a principio de la historia, cuando Él sacó su pueblo, Israel, de donde eran esclavos, y los pasó, recuerden el río Nilo, y pasaron por el desierto, y iban a llegar a la tierra prometida, recuerden la historia. Y en ese tiempo Dios les dijo que ustedes eran esclavos, van a ser ricos. Y después les dio una instrucción que yo creo que gente como tú y yo, que tenemos riquezas, podemos escuchar. Entonces vamos a leer el consejo que Dios dio a ellos. En Deuteronomio 8:11, tengan cuidado de no olvidarse del Señor su Dios. No dejen de cumplir sus mandamientos, decretos, leyes que les he ordenado hoy. Cuando hayan comido y estén satisfechos y viven en las buenas casas que hayan construido y vean que sus vacas y ovejas han aumentado, lo mismo que su oro y su plata y todas sus propiedades, ¿qué está diciendo ahí? Cuando tú tienes más ropa de lo que necesitas, cuando tú tienes un carro más bonito, muy bonito de lo que necesitas, cuando tú tienes una casa más bonita de lo que necesitas, cuando tú tienes no solo dinero, pero algo en el banco, cuando tú puedes ayudar a otras personas en tu familia con dinero, cuando tú tienes cosas, cuando tú tienes riquezas de ese mundo, como tú y yo tenemos, en ese momento, Él dice, no se llenen de orgullo, ni se olviden del Señor su Dios, que los sacó de Egipto, donde eran esclavos, que los hizo marchar por el grande y terrible desierto, lleno de serpientes venenosas y escorpiones, y donde no había agua. Pero Él sacó agua de una roca dura y les dio de beber. Y en el desierto los alimentó con maná, comida que los antepasados de ustedes no habían comido, para humillarlos y ponerlos a prueba, y para bien de ustedes a fin de cuentas. Y ahora, quiero que leamos la última parte juntos. Él dice, ok, cuando tienen mucho, cuando tienen más de lo que necesitan, nadie, yo no pienso que tengo suficiente, nadie de nosotros piensa que tiene suficiente, pero cuando tenemos más de lo que necesitamos comparado con otras personas en el mundo, como nosotros tenemos, Dios dice, ok, recuerden, no olviden de algo. Vamos a leer eso en voz alta, leen conmigo. No se les ocurra pensar, toda esa riqueza la hemos ganado con nuestro propio esfuerzo. Deben acordarse del Señor su Dios, ya que ha sido Él quien les ha dado las fuerzas para adquirirla, cumpliendo así con ustedes la alianza que antes había hecho con los antepasados de ustedes, que dice Dios, cuando tú ganas bien, cuando tú tienes cosas, cuando tú tienes dinero, cuando tú vives una buena vida, aunque no tienes todo lo que quieres, pero vives una buena vida, no olvides, no olvides, no pienses que es por tu trabajo que tienes lo que tienes. No es por mi trabajo que yo tengo lo que tengo. No es porque soy tan inteligente. No es que soy tan bueno que tengo lo que tengo. Es por Dios. Es por Dios. Él dice nada más, recuerda. Recuerda que lo que tú tienes no es tuyo. Lo que yo tengo no es mío. Todo pertenece a Dios. Y cuando recordamos eso, nada más lo recordamos y estamos pendientes de eso. Cuando recordamos eso, ¿sabe qué pasa? ¿Sabe qué pasa? Cuando tenemos mucho, no estamos orgullosos. ¿Por qué? Porque recordamos que no es lo nuestro, pertenece a Dios. Y cuando tenemos poco, no nos ponemos desesperados. ¿Por qué? Porque sabemos que lo que tenemos no es lo nuestro, pertenece a Dios. Y cuando nosotros recordamos nada más que lo que tenemos nosotros no es lo nuestro, que pertenece a Dios, entonces nosotros empezamos a gastar el dinero como Dios quiere que lo gastemos. Y cuando hacemos eso, Dios nos bendice. Empezamos a hacer una pregunta, ¿qué quiere Dios que yo haga con su dinero? ¿Qué quiere Dios que yo haga con el dinero que Él ha dado a mí? Y cuando empezamos a hacer esa pregunta, Dios nos bendice, pero todo empieza por recordar lo que tú tienes, lo que yo tengo, no es lo nuestro, pertenece a Dios. ¿Podrían ponerse de pie? Le quiero dar un reto, empezando esta nueva serie. Dos retos. Primero, regresen por las próximas 3 semanas. Recuerden, no queremos su dinero, pero sí quiero enseñarte lo que Jesús decía de dinero, para que tú puedas vivir con el dinero de Dios como Dios quiere. Entonces regresen la próxima semana. También, otro reto. ¿Podrías por una semana, cuando ves algo tuyo, cuando ves tu carro, tu casa, tu ropa, o cuando compras algo, cuando te pagan el cheque, cuando ves lo tuyo, cada día en esa semana, solo por 7 días, solo de aquí a domingo, después de domingo ya está libre, ¿podrías decir las palabras? No es mío, no es mío, no es mío. No es mío, no es mío, no es mío. Y la gente alrededor de ti va a pensar que vos sos loco, entonces decirlo en tu mente si querés. Pero decirlo, no es mío, no es mío, no es mío, no es mío, no es mío. Por una semana, solo para recordar que lo que tú tienes, lo que yo tengo, no es lo nuestro, pertenece a Dios. ¿Lo pueden hacer?
Para más enseñanza práctica de la palabra de Dios, visítenos en el internet www.pazcondios.com.
Dios Padre, gracias por este día. Gracias por ser bueno con nosotros. Gracias por darnos todo lo que tenemos, Dios. Ayúdanos a recordar en esta semana que lo nuestro no es lo nuestro. Pertenece a ti. En tu nombre oramos.
Para más enseñanza práctica de la palabra de Dios, visítenos en el internet www.pazcondios.com. Esperamos su atención en el próximo programa, pero antes de ese momento, visítenos en el internet www.pazcondios.com.